sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino.
Buenas tardes, amigos y amigas, amantes del ciclismo, soy Albert Rivera y esto es A la cola del pelotón.
Masticando una goma al gusto de bicicleta que no finisce mai.
Llevamos ya 4 etapas de este Giro 2016, pero ha sido hoy cuando por fin nos encontramos con la verdadera dureza de la carrera italiana. 3 subidas, 2 de tercera categoría y una que ni siquiera era puntuable, han bastado para que los corredores nos hayan ofrecido un espectáculo que solo es capaz de mostrar el Giro de Italia. Esto se pone serio. Tenemos media hora por delante para comentar la etapa de hoy en la que Diego Ulissi ha sido el más listo y el más fuerte del pelotón. Todo lo comentaremos con los compañeros de este programa, Cristian Miconi, Paco Agulló, Mikel Ilundain y Julián Sáez. Dicho esto, arrancamos.
Hai salutato la tua classe di eroi per fare il grande salto, per diventare la donna che sei.
Pues ya con la etapa número 4 de este Giro de Italia 2016, comenzamos el análisis de esta etapa que nos se ha ofrecido hoy el Giro, desde Catánzaro hasta Praia Amare, 200 kilómetros, una etapa muy dura, sobre todo en los kilómetros finales, para ser más exactos, en los últimos 10 kilómetros finales. Y bueno, para ello, como he dicho, vamos a comentarlo con nuestros compañeros habituales de este programa. Primero vamos a saludar a Julián Sáez, que lo tenemos desde el teléfono. Muy buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Julián, antes de presentar al resto de compañeros, creo que ayer, el pasado domingo, apostaste por Caleta One y no ha acabado muy bien en la etapa de hoy.
No, yo no, ¿Dónde está esta grabación? No, claro. Recuerdo.
Bueno, también tenemos aquí a Paco Agulló. Muy buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Y también a Cristian Miconi, que también está en los controles técnicos. Lo agradezco mucho porque no es fácil llevar los controles técnicos, participar en el programa, es difícil todo. O sea que muchas gracias, Cristian, y gracias por estar aquí.
Siempre aquí dispuesto para echarte una mano. Y no sé, quiero saber si la próxima vez que tú te equivoques, a ver si tan pronto lo recuerdas cuando empecemos el programa, ¿eh? Como haces con Julián.
Bueno, pero ya sabemos que Julián es no acierta nunca y hay que recordarlo. Bueno, Julián, chicos, a todos, oyentes, esta etapa, la primera, ¿no? Como decía en la intro, la primera que nos ha dejado sabor a Giro d'Italia. Hemos visto la costa del Tirreno, la costa del Empeine, ¿no? de Italia. Hemos visto a los corredores con un sol, que lo hemos visto también en Holanda, pero bueno, aquí tenemos unos días bastante poco soleados. Y bueno, ya hemos disfrutado del Giro. No sé cómo lo habéis visto tú, Julián, cómo has disfrutado esta primera etapa de Giro de verdad.
Yo lo decía el domingo, ¿no? Hemos disfrutado de las 3 etapas en Holanda y hoy la primera en territorio italiano. Pues yo por momentos parecía que estábamos en una clásica, ¿no?
Sí, sí.
Era una carrera muy bonita con encerronas, que el que no sepa lo que es una encerrona, pues son esos sitios por donde pasa la carrera, ¿no? Que a priori en el perfil, pues no se aprecia, ¿no? Pues esa subida, por ejemplo, a la calle Fortino, que como bien has dicho al principio del programa, Albert, pues no está ni en el perfil como alto de montaña, ni nada, ¿no? Esas encerronas, esos hombres importantes del ciclismo mundial, como Tim Wellens, Di Marchi, Cunego, gente con nombre en las primeras posiciones moviendo la carrera, el líder quedándose, aunque sea un sprinter, pero quedándose, el equipo del primer líder del Giro tratando de mover la carrera para recuperar el maillot. Yo por momentos parecía que estábamos en una clásica de estas de primavera, un Giro de Lombardía con esa subida al final y con una clásica de San Sebastián, ¿no? Con esa subida al final y luego bajada hasta meta. Y yo estoy disfrutando muchísimo, lo decía Mikel, ¿no? Antes por el grupo de WhatsApp, ¿no? Por etapas como la de hoy, el Giro es el Giro.
Efectivamente.
Bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la etapa, hemos visto primero una fuga con cuatro hombres en la que se han jugado también el maillot de azul que ha ido, el maillot de la montaña que ha ido en estas tres etapas, ha ido cambiándose de corredor y ahora lo lleva el corredor Cúnego, Damiano Cúnego, que ha conseguido en este primer puerto sobre todo, ha conseguido puntuar y ha llevado esa malla azurra. Uh-huh. Y bueno, hemos visto que han pasado el primer puerto de Bonifacio, creo que se llamaba, tranquilamente, no, nada presagiaba que fueran al pelotón a poner tanta fuerza en el paso en el segundo puerto, en San Pietro, y hemos visto, como muy bien decías, Julián, que el Giant ha dicho esta es nuestra jugada para recuperar el maillot, la malla rosa, y lo hemos visto al final como lo han conseguido. Pero sí, bueno, el pelotón ha llegado en ese juego, ¿no? Como si fuera una clásica, ninguno tenía el poder del pelotón, y al final hemos visto como el más listo, como he dicho antes, el Diego Ulisi, y el más fuerte, ha levantado esta carrera y ha alzado los brazos con 5 segundos de ventaja con el resto del pelotón. Miconi, te veo sintiendo, ¿tienes ganas de comentar
esta
etapa?
Nada más que añadir a lo que ha dicho Julián, ¿no? Que parecía esto ya que estábamos en la tercera semana del Giro, con estas diferencias que hemos tenido en la carrera, que teníamos por un momento hasta tres grupos, un grupo de fugado, un grupo escapado, el grupo del pelotón, el grupo con la magia rosa, con Kittel al final, y ha dado un vuelco a la carrera ya, porque si os fijamos en la clasificación final que tenemos aquí, la clasificación general, perdón, Kittel ya no está entre los 20 primeros. Uh-huh. O sea, yo creo que ninguno de nosotros apostábamos por esto. Sí que es verdad que la etapa de hoy ya era un poco más dura que lo que acostumbraba estos días en Holanda, pero vamos, yo para nada me esperaba que diera un vuelco tan importante a la carrera. Y que, de hecho, yo básicamente la etapa de hoy no esperaba yo que fuera a pasar tantas cosas, como hemos visto.
Yo tenía más o menos la misma sensación el domingo cuando vi el perfil de la etapa y lo comentamos aquí un poco en el programa. Pero ayer, viendo en Google Maps justo la subida de Via Fortino, me la hice con el Street View, y dije, aquí pueden haber muchas diferencias si se lo toman muy en serio, sobre todo viniendo de las dos subidas de anteriores. La primera hemos dicho que no la han hecho fuerte, pero la segunda ya han puesto mucha fuerza en ese pelotón que se ha fracturado. Y luego en Via Fortino ya hemos visto como cada uno intentaba salvarse un poco, y sobre todo el Lampre con Valerio Conti y Diego Ulisi cuando ha querido atacado y se ha ido solo. Paco, me querías comentar también algo tú.
Sí, que se nota que estamos a principio de temporada, es la primera de las grandes, hay muchas fuerzas, hay muchas ganas y no ha habido un equipo que haya podido controlar la carrera, lo han intentado varios, no han podido y nos han hecho disfrutar como es digno de una carrera de esta talla.
Sí, yo creo que es importante destacar que no ha habido un equipo que haya cogido las riendas del pelotón, porque bueno, el Astana lo ha intentado un poco, pero claro, teniendo hombres que se habían quedado ya en el segundo puerto del día. Luego en Via Fortino ha sido todo una hecatombe de los equipos, no han podido reubicarse bien. Movistar lo ha intentado también en la parte final, pero no ha tenido un claro equipo. La gente dejaba, los equipos dejaban al Giant, porque claro, Tom Dumoulin iba a ser el nuevo líder. Y le han dejado un poco la tostada a ellos, pero tampoco han sido ese equipo, ¿no? de la malla rosa, que imagino que en los días de montaña, mañana ya veremos un equipo fuerte, como será el Giant, intentando defender a su líder. Julián, no te estoy escuchando mucho, a ver si te has quedado intentando mirar la clasificación, a ver dónde está Ewan.
No, estoy escuchando muy, muy atentamente. Sí, la verdad es esa, sí, ¿no? Estamos a principio de Giro, como ha dicho Paco, las fuerzas aún están pues no intactas, pero sí muy enteras, y prueba de ello es que a pesar de la dureza de esas últimas subidas, ningún hombre importante de los que optan a la clasificación general ha perdido tiempo. Bueno, ha perdido tiempo Andrea Amador, que sería el único que más importante, que fue cuarto en el Giro, pero el rol de Amador en este Giro es estar al lado de Alejandro Valverde, y si Valverde fallara o pasara alguna cosita, pues entonces Movistar tiene ese recambio, que es Amador. Hoy ha perdido unos 37 segundos respecto a los hombres fuertes de este Giro. Pero el resto están todos ahí, ¿no? Entonces los equipos tampoco quieren desgastar a sus corredores, quieren dejar hacer, y yo creo que hoy, si realmente era Giant el que quería recuperar la maglia rosa, como así se ha visto, pues tiene que ser Gian el que pues asuma el peso de la carrera. Otra cosa es la victoria de etapa, ¿no? La victoria de etapa hemos visto a Lampre, que le ha salido muy bien la jugada, ha jugado muy bien las cartas con Valerio Conti, sobre todo en el tramo final, dejándose la piel para mantener esos 20 segundos que tenían de ventaja sobre el pelotón a la última subida, para que allí Diego Ulisi rematara la faena. Sí. Una cosa es la general y otra las etapas.
Decía Diego Ulisi al final de en la entrevista que le han hecho después de la carrera, que no ha sido Valerio Conti, perdón, el que lo decía, que no era nada preparado, que simplemente se han visto en ese momento, se han visto con fuerza y han dicho, venga, pues, desde el equipo, ¿no? Se han dicho, venga, pues tirar, que esto luego Ulisi se ha visto, le ha dicho, tengo piernas para ese puerto final, puerto entre comillas, porque no era puntuable, y bueno, al final ha conseguido llevarse a victoria. Decía también Amador, hace unos días, ayer, creo que fue en el día de descanso, decía que, bueno, él quería ayudar a Valverde, pero que optaba al podio en este Giro. Es normal que se le pueda atragantar la subida de hoy, era previsible que pudieran perder tiempo corredores, no ha perdido un tiempo excesivo, pero bueno, si de verdad quieres optar a este podio, tenía que haber estado un poco más atento. No sé cómo lo veis vosotros, chicos. ¿Alguno ve a Amador realmente perdiendo ya ese podio? Estamos muy pronto todavía.
Para nada, lo estamos viendo todavía entre los 20 primeros y solo está a 50 segundos de Dumoulin. Yo creo que para nada tiene que estar ahora mismo decir que no al podio, porque es que es eso mismo, es que estamos en la etapa cuarta del Giro de Italia y todavía queda muchísimo por delante, y esto cambia muy rápido. ¿Quién nos quiere decir que mañana mismo de un vuelco todo esto y volvamos a estar? A lo mejor no vemos tan arriba como ahora, pero le podemos ver dentro de 10 primeros de nuevo en la general. Yo creo que no se puede rendir tan pronto, y más en esta carrera en la que pasa de todo, y yo creo que sí que lo podemos ver todavía arriba. De hecho, yo creo que va a acabar entre los 10 primeros, seguramente.
Sí, Valverde acaba arriba, Amador tendrá que estar cerca seguro para que Valverde pueda conseguir una buena posición. Hablando un poco de los líderes o los que van a ser los líderes de esta carrera, Mikel Landa, decía Paco cuando estábamos comentando la carrera antes de entrar aquí, que sí que se había quedado un poco, ¿no? Le había costado un poco más arrancar, cogerse a ese grupo de favoritos en la subida a la última subida.
Se le ha visto que perdió unos metros y no sé si ha sido nieve el que le ha ayudado a contactar, pero se le ha visto como que le costaba al principio arrancar. También ha sido una subida bastante explosiva que a lo mejor no se adapta tanto a sus cualidades de escalado.
Sí, lo que decimos, que es una subida que se te puede atragantar un poco y perder unos segundos, pero bueno, más allá de ahí no se puede sacar más conclusiones. Mikel Landa, que ha tenido un problema mecánico a la mitad de la carrera más o menos, que ha tenido que cambiar la bici, pero bueno, yo creo que enseguida ha bajado Mikel Nieve a conectarlo con el pelotón. Yo creo que Mikel Landa está conectadísimo en la carrera, y aunque haya perdido, no ha perdido al final, ha perdido el segundo que ha perdido el grupo con Dumoulin, lo veremos muy pronto otra vez en la pomada. A uno que no veremos en la pomada es Yeniez, que ha tenido que abandonar después del domingo, que tuvo también un poco de una pelea con un corredor después en la llegada, ¿no?
Final, sí, los últimos, bueno, no, al final de la carrera, sí, en con un compañero también francés
en una de las caídas que hubo. Se ve que tuvo un problema con él, no llegaron a entenderse un poco y lo cogió de la pechera y todo. No nos gusta, igual que no nos gustaba en el Tour de Francia cuando hablábamos de Pinot, que había tenido alguna que otra salida de tono. Pues Yeniez también ha tenido en este caso otra, y al final pues mala suerte para él, ha tenido que abandonar la carrera, que recuerdo que yo en la previa no lo incluí en los favoritos, y vosotros no, tienen a Yeniez, pues mira, al final no lo tendremos en este Giro, pero bueno, una pena para este Giro. Bueno, chicos, no sé si queréis rescatar alguna cosa más de la carrera, de la etapa de hoy. Julián, que te tengo por el teléfono y te cuesta siempre cuesta más entrar.
No, yo simplemente apuntar un par de datos de Diego Ulisi, ¿no? Solo tiene 26 años y ya lleva 5 victorias de etapa en el Giro d'Italia. Lleva 3 ediciones seguidas ganando etapas, 2014, 2015 y 2016. La primera etapa la ganó en 2011 con 20 años, y cuando fue juvenil, los dos años de juvenil, fue campeón del mundo, los dos años, de primer año y de segundo año. Es un corredor, una perla, ¿no?, del ciclismo italiano. Diego Ulisi, que bueno, que si sigue a este ritmo, pues aún le quedan 7 o 8 años seguro de profesionalismo a un buen nivel, y puede marcar una era, ¿no? Diego Ulisi, un corredor, pues, con un palmarés ya con 26 años, envidiable.
¿Crees que puede llegar a ganar una grande o cómo lo veis vosotros?
Eso ya son palabras mayores.
Son palabras mayores.
Pero bueno, es un corredor con mucha clase que, bueno, 5 victorias de etapa, pues...
Igual a Nibali, por ejemplo. Para ponernos en un ejemplo, Nibali sí que es verdad que luchan por cosas diferentes, pero bueno, ya tiene 5 victorias como tiene Vincenzo Nibali, que eso, ahí en Italia, oye, 5 victorias en el Giro es un hito.
Sí, yo pienso que, como comentaba Paco, de aquí a ganar una grande, no lo veo tampoco yo para corredor para eso, para grandes. Quizás le veo más para ese tipo de etapas, de clásicas de un día. Sobre todo yo creo que no creo que le veamos ganando una grande. Y otra cosa que quería comentar, que antes no he podido hacerlo, es que quite las 4 victorias de etapa que tiene, ahora que hablamos un poco de ganadores de carreras de un día, quite las 4 etapas que ha ganado en el Giro han sido fuera de territorio italiano. Sí. Y ya avisó el general, el mayor general de Letics, que seguramente no le veríamos mucho más por el Giro de Italia, que tenía que concentrarse, preparación en altura para el Tour de Francia.
¿Lo apuntaba?
A ver si se va a ir sin conseguir una victoria más en suelo italiano.
Lo apuntaba Germán en, no sé en qué programa, creo que fue el segundo programa que hicimos, que oye, este está deseando el Tour, el Etix tiene la baza de Kittel para el Tour de Francia y lo tienen muy claro. Ya lo vimos que en Irlanda, cuando ganó las 2 etapas en Irlanda, que empezó el Giro allí, luego ni llegó a viajar a Italia, se fue por una enfermedad, no sé exactamente, creo que estaba resfriado o algo así, un poco cogido por pinzas también, decían cuando pasó el momento, y en este Giro, bueno, de momento lo tenemos aquí. Antes
es la típica excusa de los sprinters, ¿no?
En la entrevista que le han hecho luego en Eurosport, se le veía contento por haber llevado la malla durante este día y bueno, veremos a ver si no se va. Yo espero que no se vaya, porque de cara al espectáculo vale la pena que siga Kittel. Si queréis, comentamos un poco cómo ha quedado la general, que tenemos a Dumoulin como nueva malla rosa, que la ha recuperado. Y segundo, uno de mis... seguro que nos está escuchando Mikel en casa, luego entrará por teléfono. Bob Jungels se encuentra segundo en la general a 20 segundos, en un grupo también con el resto de corredores. Bueno, están ahí más o menos todos en 4, 10, 26 segundos, 31 segundos, 35. Pero bueno, Bob Jungels ya está ahí segundo, que sabéis que es mi apuesta outsider para este Giro. No sé qué os parece. Hoy lo hemos visto muy activo y bueno, es un gran corredor. Julián.
Yo no sé qué pasa, que cada vez que veo al campeón luxemburgués me acuerdo de ti, Albert.
No lo habré dicho nunca, ¿no? Lo de que me gusta mucho.
Es un corredor que, por cómo se está moviendo en carrera, no creo que, no, a priori, por ejemplo, le veo tirando del pelotón, haciendo trabajo de gregario, ¿no? No lo veo yo luchando por la general. Eso no quiere decir que después de la crono del domingo se posicione, ¿no?, ahí entre los mejores y cambie el rol o cambien los planes. Pero yo, conforme lo estoy viendo estos primeros días, lo veo trabajando mucho, siempre pasando relevos, el domingo igual, ¿no?, trabajando para sus compañeros. Y no sé, yo a priori va segundo en general, pero yo creo que tiene que pasar más etapas para ver realmente si Bob Jungels, su apuesta, Albert, va en serio por el Giro o no.
Sí, exactamente, yo pienso como Julián, tenemos que ver cómo avanzan las semanas en el Giro de Italia para ver qué pasa finalmente con Bob Jungels.
Y uno que ha estado muy atento también ha sido Valverde, lo estábamos comentando antes en el grupo, muy, muy atento, ha quedado al final cuarto en la etapa, digamos que ha ganado el sprint del pelotón, que nada, ha sido a un segundo de Kruijswijk y de Dumoulin. Kruijswijk, como decíamos, el de amarillo, ¿no?, de hace unos giros, y otro también, otro corredor que hay que tener muy en cuenta, porque ya lo vimos que fuerza tiene para estar ahí arriba con los favoritos. Obviamente, supongo que cuando se ponga la cosa muy, muy seria, perderá tiempo alguna de las etapas. Pero bueno, corredores que han acabado ahí bien, como Nibali, Zakarin, yo creo que incluso Esteban Chávez ha también acabado en las partes delanteras, no solo en el mismo tiempo. Así que yo creo que por este lado, los favoritos han salvado el día, que ya lo dijimos, que en cualquier momento se te va, igual que le pasó a Perot, en cualquier momento se te va el Giro.
Sí, no, que no sé si me apuntó antes Cristian que Hesjeda le había perdido tiempo, que no lo estamos teniendo en cuenta entre los favoritos y por lo general una semana final bastante fuerte Hesjeda.
Hesjeda ha perdido 43 segundos en esta etapa y sí que es verdad, sí que es un corredor, lo tenía aquí apuntado para comentarlo porque, bueno, es un corredor que ya lo hemos visto, como bien dice, llega muy bien al final a cuando llegan los días grandes y, oye, si no pierde mucho tiempo, bueno, ya ha ganado un Giro de Italia, lamentablemente quitándoselo a Purito en aquella crono por apenas 2 segundos, creo que fue 1 segundo o 2, y un corredor a tener muy en cuenta. Julián, sí. ¿Alguna cosa que apuntar para cerrar ya este análisis de la etapa de hoy? Yo creo que más o menos hemos comentado casi todo lo que ha pasado, aparte de las cheerleaders, ¿no? con las maillots de... Eso es una cosa que es muy italiana, ¿no? Muy italiana, sacar siempre a las chicas vestidas con los maillots de todos los colores y bueno, dato curioso.
Sí, enciende un poco el Twitter también, ¿eh? Sí. Gente que no le gusta, que dice que eso tiene que desaparecer ya, pero bueno. En fin, eso es todo lo que rodea, ¿no? Este mundillo del ciclismo y del deporte en general. La etapa, yo suelo añadir que estoy ya pues con ganas de ver la etapa de mañana. Estoy enganchadísimo a este Giro de Italia y cada día, pues la de mañana es una etapa, ahora lo hablaréis seguro con Mikel. Si la de hoy tenía 191 kilómetros, la de mañana tiene 230 y pico. Son etapas muy largas. Y bueno, iba seguro que va a moverse la carrera y va a pasar algo. Cada día del Giro va a pasar alguna cosa, seguro.
Pues chicos, Cristian, ¿alguna cosa que apuntar de esta etapa?
Nada más que apuntar, la verdad. Simplemente recordando lo que hemos dicho al principio, que llega el Giro a Italia y empieza el espectáculo y empezamos a ver una etapa de tapón como el de hoy, que te perdías un segundo, levantabas un segundo del sofá y ya te perdías cualquier detalle de la etapa, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que han atacado los dos AG2R, que no recuerdo exactamente quiénes eran ahora, no tengo los nombres en la mente, que han atacado. Y
Dumont, ha sido Dumont y otro
sí,
corredor.
No recuerdo exactamente, pero vamos, han atacado dos AG2R y por un instante han llegado a tener una diferencia de hasta unos 20 segundos con el grupo perseguidor. Y vamos, es que ese tipo de cosas que hemos visto hoy, cómo se ha movido la carrera, y a ver qué tal mañana, que es una gran prueba, sobre todo de fondo, ¿no?
Pues vamos a ver qué nos depara mañana la carrera italiana. Despedimos a Julián. Julián, te escucharemos en los próximos programas seguramente, y vamos a disfrutar de la etapa de mañana. Adiós, Julián.
Hasta luego, muchas gracias.
Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crolli quei sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore, noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, noi, gente che passa e che va, cercando.
Bueno, pues como decíamos, vamos a pasar a hacer una pequeña previa de la etapa que nos espera mañana. Para ello, hemos llamado a Mikel Ilundain, que como siempre se pasa este programa. A veces lo tenemos más tiempo, menos tiempo. Intentamos que estemos todos como el máximo tiempo posible. Muy buenas, Mikel.
Buenas tardes a todos.
Primero de todo, siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Has disfrutado de la etapa de hoy, ¿no? Ya lo estábamos comentando antes de entrar al programa.
Sí, la verdad que he disfrutado muchísimo, como todos, ¿no? Todos los que nos gusta este deporte hemos disfrutado muchísimo hoy. Es el típico territorio comanche que le llamamos, que es un terreno perfecto para intentarlo en cada esquina. Y hemos visto muchas pinceladas ya de cómo están los corredores, desde luego.
Pues mañana será otro día para que los corredores puedan demostrar un poco en qué nivel se encuentran. Tenemos la segunda etapa más larga de este Giro, que bueno, ya son palabras mayores, 233 kilómetros. Después de haberse pegado 200 kilómetros hoy, ya es una cosa seria. Además, una etapa que comienza en salida, en subida, que bueno, también hay que estar muy preparado. Muchos corredores no entran en carrera hasta pasados bastantes kilómetros. Entonces, mañana se pasa también la Vía del Fortino, que es la subida que han hecho hoy. Y mañana sí que es puntuable, es el único puerto puntuable para mañana. Lo han puntuado de tercera categoría, pero bueno, ya hemos visto que es bastante duro. Así que de primeras, en los primeros 20-30 kilómetros, se van a encontrar con ese muro que hemos visto hoy. Y bueno, luego una consecución de subidas y bajadas que, como decíamos, un poco parecido a clásicas, ¿no? Clásicas italianas. Y sobre todo el final en Veneto, que tiene un trozo de pavé en los últimos 300 metros.
Es el típico pavé de pueblo, ¿no? Uh-huh. Tenemos.
Sí. No creo que sea suficiente como para que un corredor experto en este, no, en este tipo pueda hacer diferencias. Me viene, pero lo que pasa es que siempre que hablamos de pavé me viene a la cabeza Cancellara, aunque ya lo hemos visto que
Cancellara tenemos en otras cosas.
Que lo hemos visto que ha entrado hoy muy tarde en la entrado 159, creo, el corredor 159 tranquilamente, está esperando esa crono para demostrar que sí que está al nivel después de recuperarse de las lesiones. Mikel, te dejo hablar de lo que te parece esta etapa, porque si no me enrollo yo y no te dejo hablar.
Sí, nada, la etapa de mañana, lo que habéis comentado, una etapa larguísima, etapas que al final suman al cansancio de las piernas de los corredores, y nada, darán una vuelta de 6 kilómetros y medio en Benevento, que es donde termina la etapa, un último kilómetro al 3,5% de subida y encima en pavé, el kilómetro entero. Entonces, pues ahí se abre el abanico de posibilidades de los sprinters puros, ¿no? Los sprinters puros seguro que están ahí. Además, los últimos prácticamente 40 kilómetros son bastante favorables, por lo que parece en el perfil, nunca se sabe en Italia.
Las trampas.
y eso, entonces podemos ver luego a corredores de mucha potencia. Sería un final perfecto para gente como Cancellara en su estado puro, ¿no? Pero bueno, veremos lo que has comentado. La etapa durante todo el día es bastante rompepiernas y los últimos kilómetros son los relativamente más fáciles, menos ese circuito final con el pavé.
Sí, sí, una etapa que sigue subiendo, ¿no? Sigue yendo al norte, salida desde Praia a Mare, como bien has dicho, a Benevento, que lo he dicho yo mal antes, y ese último kilómetro, como bien has apuntado, con pavé. Dime, Paco.
No, que yo espero que en ese kilómetro de pavé, espero que Nibali va a jugar a ser ciclista. Ya lo vimos, creo que fue en el Tour, cuando fueron las etapas de pavé, que atacó y movió la carrera. Uh-huh. Y yo creo que mañana se va a mover, y más estando en casa.
Sí, puede ser.
Sí, comentaba también Mikel eso, ¿no? Se centraba sobre todo en esos últimos, sobre todo ese último kilómetro, ¿no? Que pica para arriba con ese 3,4%, que sí que es verdad que es más favorable para sprinters, pero también deja una posibilidad a gente como Valverde, ¿no? Yo creo que
bueno, siempre que un final
de subidita, ¿no? Podemos pensar que tiene una buena posibilidad de corredor murciano, y ya me adelanto yo, es mi apuesta para hoy. Luego sí que puedes repetirla, porque siempre, bueno, mi apuesta para mañana, que ya me adelanto yo antes. Y es eso, la verdad que más de uno se va a cabrear con la organización del Giro por meter ya una etapa tan larga, ¿no? En la segunda semana, y decir, oye, pero ¿a qué estamos jugando, no? Ya con este, ya desde primeras tenemos una etapa larguísima, 230 kilómetros, si no he dicho mal. Así que...
Sí, bueno, yo creo que tendremos una etapa también interesante, y como bien decías, Mikel, puede haber una trampa en cualquier esquina que no nos la marca el libro de ruta, y
exacto,
luego hay que hacerla con el Street View, como hice ayer con Fortino, para darte cuenta de lo duro que es.
Sí, sí, además, bueno, viendo el perfil de los del circuito final, se ve que encadena ese último kilómetro, que sería el último kilómetro de la etapa, con otro kilómetro después, ¿no? Que haría que la subida tendría 2 kilómetros, aunque no es una subida realmente, porque es al 3% más o menos de media, un 3% para un profesional, pues van muy rápido, pero claro, al final, al ser callejeando, va a ser una llegada muy muy ratonera, ¿no? Que se dice, al ser en ciudad, dentro de Benevento, y desde luego que habrá muchos nervios, la gente intentando colocarse adelante, todos los equipos con sus líderes y con sus sprinters, va a ser locura, como siempre, y a disfrutarlo los que estamos viéndolo desde la tele.
Lo pasaremos bien nosotros, que lo veremos desde la tele, y
sí,
los corredores sufrirán un poco. Bueno, Mikel, así brevemente, danos tu favorito para mañana o tus favoritos, si tienes más de uno, claro.
Mi favorito mañana, viendo que es un poco con pavé, voy a decir Moreno Hofland, porque le veo le veo que está muy bien estos días en los sprints, aunque bueno, Kittel, no sé con esa cuesta final cómo andará, pero bueno, voy a decir Moreno Hofland, vamos a cambiar un poco el favorito.
Ya nos había dicho Mikkonen y su apuesta, Valverde. Paco, yo creo que la tuya será Nibali, ¿cierto?
Nibali.
Y yo, mira, yo voy a jugar por lo seguro, voy a decir Kittel, que tiene mucha hambre de ganar este otra etapa en el Giro. Vamos a despedir ya el programa de hoy. Lamentablemente siempre nos quedamos sin tiempo, pero bueno, yo creo que más o menos hemos analizado un poco la etapa por encima. Recordar que ahora, en acabarlo, en 30 segundos, tenemos la repetición, la redifusión del programa de esta mañana nuestro, de la Cola del Pelotón, en la que hemos comentado ese día de ir en bici al trabajo. Y mañana estaremos otra vez aquí a las 6 de la tarde para comentar cómo ha sido esta etapa de hoy. Así que nada, a disfrutar del ciclismo, que es lo que nos toca, y a disfrutar del Giro. Hasta mañana.